Despierta.
91.1, 97.3 y 101.8 FM. COPE Rioja.
Hola, buenos días. Es martes 20 de octubre. Soy Carlos Cuartero y estás en la mañana de COPE en La Rioja.
La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
Y hoy, como solemos hacer cada martes, pues hemos venido a trabajar con la bata blanca. ¿Por qué? Pues por una razón bien sencilla, porque el martes es el día de la semana que aquí en la mañana de COPE en La Rioja nos ocupamos de asuntos relacionados con la salud. Y hoy te vamos a hablar de muchas cosas. Ya sabes, vamos a estar contigo hasta la 1:30 de la tarde, pero en este tramo inicial de la mañana nos vamos a ocupar del Alzheimer. Comienzan unas jornadas esta tarde. Te vamos a hablar de podología. Nos vamos a centrar en la menopausia, cuyo día, también hay día de la menopausia, Día Internacional de la Menopausia, se celebró este pasado domingo. Va a estar aquí con nosotros nuestro dermatólogo de cabecera, Miguel Izpun, que antes de la una nos hablará hoy de la osteoporosis. Y vamos a empezar nuestro programa de hoy hablándote de un congreso que va a tener lugar en el Espacio Lagares esta misma semana, viernes 23 y sábado 24 de octubre. Hay opción de poder seguirlo en directo vía streaming, que es una cita que se organiza cada dos años en Logroño y es el mayor congreso internacional para la prevención de la ceguera que se celebra en nuestro país. Detrás de la organización de este congreso está un riojano, es Julio Yanguela, es presidente y fundador de la ONG de lucha contra la ceguera, la Fundación Visión Mundi, y en la actualidad también preside la Sociedad Española contra la Ceguera en Países en Desarrollo. Es una persona muy ocupada, pero le agradecemos enormemente que hoy nos dedique cinco minutos de su tiempo para hablar de este interesantísimo congreso. Don Julio, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Muchas gracias por llamar.
Gracias a usted por atendernos, ¿eh? Digo bien, cada dos años se organiza este congreso en Logroño, ¿verdad?
Sí, esta es la quinta edición que estamos celebrando y efectivamente cada dos años, pues gracias al apoyo de mucha gente y sobre todo del gobierno de La Rioja y el ayuntamiento de Logroño, pues podemos tener en nuestra tierra, pues como has comentado, el mayor congreso de lucha contra la ceguera pues que se celebra en nuestro país.
¿A cuántos expertos esperan ustedes estos dos días?
Pues aproximadamente esperamos a unos 100 expertos y luego pues también vía internet pues tenemos ahora mismo confirmada asistencia pues de gente de tres o cuatro continentes, gente de Sudamérica, de Camerún, de Sudáfrica, de Inglaterra. Bueno, pues exactamente no sabemos todavía cuántos, pero mucha gente que nos va a poder seguir también gracias a los ordenadores.
Ya. Bueno, todos esos profesionales conocen muy bien el terreno que pisan, pero nosotros nos han destacado sobre todo la intervención, la participación en este congreso del doctor Andrew Bathrose. ¿Quién es este señor?
Sí, pues Andrew es una persona que ha diseñado un dispositivo que se puede acoplar a los teléfonos móviles para poder ver dentro del ojo, que es una cosa que normalmente pues se hace con equipos muy caros y muy grandes que hay en los hospitales, ¿no? ¿Y esto para qué sirve? Pues esto sirve para que una persona que está en un sitio muy pobre en África o en Sudamérica o en Asia, de manera muy barata y muy sencilla, se le pueda ver si tiene algún tipo de enfermedad en el ojo, con lo cual se facilita enormemente el que esa persona se pueda atender. Y además el doctor Andrew lo ha hecho de manera altruista, sin querer, poniendo la patente a disposición de la gente pobre, que es algo pues que desgraciadamente pues no se hace mucho en nuestros días, lo cual tiene pues un mérito muy grande y por lo cual a él y a su mujer, que también está implicada en la lucha contra la ceguera, pues les vamos a conceder el quinto premio Visión Mundi de lucha contra la ceguera, que daremos en un pequeño acto el próximo viernes por la noche.
Ajá. Bueno, hay que decir que por ese invento está recibiendo muchos premios a nivel mundial, porque, como bien explica Julio Yanguela, pues abre enormes posibilidades de ayudar a mejorar la visión de las personas que residen en los lugares más pobres del mundo. Esos lugares los conocen ustedes bien, don Julio, porque a través de su fundación trabajan mucho en esos países, ¿verdad?
Sí, nosotros tenemos proyectos pues en diferentes países, tenemos proyectos en Perú, tenemos proyectos en Bolivia y también trabajamos pues en Turkana, que es una de las pobres más, una de las zonas más pobres de Kenia, en Burkina Faso y en Camerún. O sea que y hemos lógicamente viajado para poder ver cómo son las personas que viven allí. Y efectivamente pues son sitios muy pobres y a mí me da mucha pena cuando estamos en nuestro país muchas veces quejándonos por todo, pensando en dividirnos en vez de ver lo bueno que tenemos, pues si la gente viera pues cómo viven las personas que realmente lo están pasando mal, pues a lo mejor, como digo, se dedicarían más a pensar y dar gracias por lo mucho bueno que tenemos en vez de a quejarse y a ver lo que nos, las cosas que nos faltan,
¿no? Ya. En esas zonas a las que usted se ha referido, trabajan ustedes de una forma muy particular. Creo que establecen convenios con distintas universidades donde se forman las personas que se seleccionan en esos países de origen, y luego, a cambio de esa formación, que viene a durar 3 o 4 años, esas personas luego trabajan en los proyectos que ustedes desarrollan.
Sí, efectivamente. Lo que a nosotros nos caracteriza es que nosotros formamos a las personas del sur con las que colaboramos. Nosotros no vamos a un sitio a operar, ¿no?, sino que lo que intentamos hacer es dar la caña y enseñar a pescar a otras personas para que lo hagan ellos. Tenemos ahora mismo gente formada pues de Bolivia, de Perú, de Camerún, de Burkina Faso, de Kenia, que mientras estamos hablando nosotros ahora mismo están atendiendo a gente pobre de los lugares donde están trabajando. Y con eso están multiplicando la ayuda que hacemos. Y el congreso que hacemos cada 2 años específicamente está diseñado para intentar fomentar entre todas las ONGs que trabajan en España que su forma de actuar sea así, ¿no? Que poco a poco vayan cambiando, aunque es más difícil, a ayudar a que otros hagan las cosas en vez de hacerlas nosotros. Imagínese, después, por ejemplo, de la guerra civil en España, que éramos un país pobrísimo,
sí,
y con un montón de problemas, que en vez de nosotros aprender a hacer las cosas, hubieran venido pues de sitios más ricos a operar a nuestras pacientes de cualquier cosa, ¿no? Pues eso hubiera sido un problema gravísimo. Es mucho mejor y que poco a poco pues vayamos aprendiendo y ahora mismo pues tengamos una de las mejores sanidades del mundo, ¿no?
Así es.
Pues esto mismo pues hay que aplicarlo pues a cualquier país al que uno quiera ayudar.
Ya. Y en esos países tan pobres en los que trabaja su fundación, ¿por qué se queda ciega la población? Yo supongo que hay muchos casos, muchas afecciones que a lo mejor de corregirse al principio pues podrían evitarse que terminaran con ese desenlace tan fatal para las personas que lo padecen, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, porque las enfermedades que afectan a las personas de los países más empobrecidos son cosas que tienen muy fácil solución aquí, que son sobre todo personas ciegas por catarata, que se puede operar en poco tiempo, y personas que necesitan unas gafas y que no hay nadie que se las pueda dar. No hay ópticas, no hay ópticos, o los sitios que hay, pues el precio es muy caro. Entonces, las personas están ciegas sobre todo por varias cosas. Primero, porque no hay centros en los sitios donde están para poderlos atender.
Sí.
Luego, no hay personas preparadas para poderlos atender, y por eso formamos gente. Y la poca gente que hay se dedica a atender a la gente más rica. Trabaja en las ciudades para las élites de esos países, ¿no? Por eso intentamos crear centros en sitios pobres, formar a gente y al mismo tiempo firmar con ellos un convenio para que durante una serie de años sus conocimientos revierten en ayudar a la gente más necesitada.
Ya. ¿Alguna forma de colaborar con la fundación que usted preside, con Vision Mundi, don Julio?
Pues sí, bueno, lo nuestro es muy técnico, entonces, aunque colabora con nosotros oftalmólogos u ópticos, pues realmente la mayor ayuda que necesitamos, como casi todas las ONGs, es económica, porque
sí,
casi nadie quiere becar a personas de otros países, ¿no?, con la cantidad de necesidades que hay. A través de nuestra página web, que se llama www.visionmundi.org, sí, pueden ver las formas de colaborar con nosotros. Y bueno, y como has comentado, se puede seguir el congreso vía streaming también, para todos los que estén interesados, y pueden encontrar las claves, las voy a dar, ahora mismo voy a llamar para que subamos las claves al ordenador.
Ajá.
Y para que las vamos, y que las personas que estén interesadas pues
no puedan seguir, ¿verdad? Bueno, pues estaremos muy atentos y pendientes a las conclusiones de ese importante congreso bienal que se celebra aquí en Logroño y que está promovido por la Fundación Vision Mundi. Recuerda, su página web es visionmundi.org. Don Julio Yanguela, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la mañana. Le dejamos que siga con su trabajo y le deseamos lo mejor, ¿eh?
Sí, nada, muchísimas gracias a vosotros por atendernos y por ayudar de esta forma a las personas que tienen problemas de visión en todo el mundo. Y nada, un abrazo muy fuerte.
Muchas Otro gracias. Para usted, ha sido usted muy amable. Un saludo, adiós, buenos días. Bien, pues este es el primero de los asuntos de los que nos vamos a ocupar en la mañana de COPE en La Rioja de hoy. Te ha avanzado los contenidos hasta la una de la tarde. A partir de ese momento, ya sabes, la mañana toma caminos separados. Si nos sintonizas desde Logroño, su área metropolitana, o La Rioja Alta, te quedarás en compañía de Tito Alcalá, que hoy se va a ocupar de una cata solidaria de aceite que va a tener lugar este próximo jueves en Ibercaja, a beneficio del Banco de Alimentos. Y nosotros nos iremos hasta Calahorra, en el tramo final para la mañana de COPE en La Rioja Baja, y te vamos a exponer el programa de una nueva edición de las Jornadas de la Cazuelilla de Calahorra, que tiene una pinta magnífica. Nos ofrecerá más detalles la concejala de turismo, Mónica Arceiz. Tenemos 14 grados de temperatura en las calles de Logroño. Vámonos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Allí nos espera Carol Curado con la previsión del tiempo. Carol, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Este martes se espera un cielo cubierto o nuboso en La Rioja y durante esta mañana, sobre todo, aún podremos tener algunas lluvias débiles. La tendencia es que en La Rioja Baja ya las nubes vayan disminuyendo a intervalos. Las temperaturas hoy bajarán. Esperamos alcanzar 17 grados en Logroño y Haro, 18 en Calahorra, 15 en Alfaro y 14 en Arnedo. Soplará viento del norte y del noroeste y en La Rioja Baja podrá dar algún intervalo de fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muchísimas gracias por esa información. Buscamos ahora la buena noticia del día.
El Hospital Biomet Los Manzanos te presenta la buena noticia del día.
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha abonado un importe de 16,6 millones de euros a través de las cuatro líneas de ayuda del Programa Nacional de Apoyo al Sector Vitivinícola 2014-2018 durante el ejercicio FEAGA 2015. FEAGA es el Fondo Europeo Agrícola de Garantía. En concreto, se trata de las medidas relacionadas con la promoción de vino en terceros países, inversiones para la mejora de la producción o comercialización, reestructuración y reconversión de viñedo y la destilación de subproductos de la vinificación. Recordamos que durante la presente campaña, 1.187 agricultores riojanos han recibido 5 millones y medio de euros para reestructurar o reconvertir 1.153 hectáreas de viñedo en esta tierra. Esa es hoy la buena noticia del día.
En el Hospital Biomed Los Manzanos invertimos en ofrecer a los riojanos la última tecnología. Por eso hemos sido pioneros en implantar la cirugía mínimamente invasiva en tres dimensiones y las prótesis personalizadas de rodilla, y contamos con el soporte de una unidad de cuidados intensivos de última generación. Porque en salud, la inversión y la innovación deben ser permanentes. En Biomed, cuidamos de ti y de tu familia.
Pues así es como empezamos ya nuestro programa de hoy. Son las 12 y casi 20 minutos. Arrancamos.
La mañana de COPE en La Rioja con Carlos Cuartero.
Hola, buenos días y bienvenido,
change.
Bien, enseguida vamos a abrir nuestro quirófano. Ya sabes que hoy hemos venido a trabajar con la bata blanca. Nos vamos a ocupar de muchos asuntos relacionados con la salud. Pero antes, vamos a hacer referencia a una noticia que conocíamos en la tarde de ayer y que hoy queremos conocer su repercusión en la diócesis de aquí de La Rioja. Tenemos al teléfono a su responsable de comunicación, que es nuestro sacerdote o cura de cabecera, es nuestro buen amigo don Justo García Turza. Don Justo, buenos días.
Carlos, un placer siempre, de verdad.
Y yo quería de verdad conocer su opinión a propósito de esa noticia que conocíamos en la tarde de ayer, Justo, y es que el PSOE aprobó ayer, dio luz verde al borrador del programa Marco con la oferta electoral con la que esta formación política va a concurrir a las próximas elecciones generales del 20 de diciembre. Es un texto al que dieron los últimos retoques, se decía ayer que se iba a publicar hoy en su página web, para someterlo a enmiendas y aportaciones de militantes y simpatizantes. Bueno, esa propuesta incluía varios asuntos. Entre otros, es recuperar la asignatura de Educación para la Ciudadanía y eliminar de todos los colegios, tanto públicos como concertados y privados, la clase de religión. Y yo quería conocer
hace muchísimo año, efectivamente,
su opinión al...
Es una cosa terrorífica.
La ironía no funciona en la radio, justo.
Hay más cosas todavía casi peores. Quieren una vez la ruptura del concordato, que es una cosa... Bueno, mira, vamos un poquito por partes. Es decir, primero esto aburre ya a las ovejas. Esto ya nos resulta aburridísimo. A mí ya me cansa esto, ¿no? Como comunicador y periodista que soy yo también, y como un español que ama a mi patria, es decir, a mí esto ya me cansa. Es decir, ¿me cansa por qué? Pues porque no quieren los dos partidos fuertes de toda la vida, no quieren llegar a un acuerdo educativo, que lo tenía que llegar. Esto de tener a los padres, que son los únicos responsables de la educación de los hijos. O sea, esto es lo que están olvidando unos y otros, la derecha y la izquierda. O sea, los responsables de la educación de los hijos, en un sistema verdaderamente democrático, de verdad, donde tenga cabida todos, de verdad, sobre todo los que pagan los impuestos, de verdad, que son los padres y las madres de esos niños, están ya hartos de la LOCE, la ONCE, la LOCSE, la... Iba a decir un palabrón fuerte que se dice en mi pueblo, pero que no viene a cuento. Es que esto, Carlos, como puedes ver... Y mis oyentes, que esto ya me lo han oído muchas veces en el espejo y en mil sitios, es decir, ya estoy verdaderamente harto. ¿Por qué no se sientan de una vez, como han hecho los países verdaderamente democráticos, que esto lo tienen solucionado?
Sí, pero como eso no lo van a hacer.
Entonces ya vamos con ello. Es decir, a mí, yo hace pocos días escribí a propósito de la ley de la educación para la ciudadanía, pues porque es una cosa solamente sectaria. Es decir, a un padre y una madre se le va a obligar a que su hijo escuche en clase cosas que muchísimos padres, millones de padres, no quieren que escuchen sus hijos. Esto así de clarito, ¿no? Pero claro, ahora que están buscando estos del PSOE, lo mismo que los del PP, ojo, que aquí yo no estoy con ni unos ni con otros. La culpa para mí es, a partes iguales, casi de los dos. Es decir, lo que están buscando ahora es, una, en la campaña electoral, buscar los votos de toda esta gente un poquito exaltada, que lo que quiere es un poquito carnaza con este tipo de cosas. Es decir, la Iglesia estorba tanto ahora como para que, por ejemplo, estén con la historia de romper la ruptura de los concordatos. Realmente esto es una cosa sorprendente. La iglesia católica no es el cardenal Cañizares, no es el cardenal Rouco, no es don Justo, que soy yo. Es decir, la Iglesia es los 146 países, me parece que son 146, que tienen un concordato con la Santa Sede, y hay cuatro países del mundo, que son fundamentalmente los países árabes, que no tienen concordato, sino que tienen una especie de acuerdo. Esto tienen todos los países del mundo, pero esta gente que se ha creído. O sea, esta gente, es decir, realmente por ahí, por Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, que es un país donde la mayoría, o sea, los católicos son una minoría ínfima, también tiene concordato con la Santa Sede. Es decir, esta gente se va a reír de nosotros, que es a mí lo que me duele de verdad. Van a decir, pero estos señores, ¿de qué van? Pues son pueblerinos con boina. Estos señores están aparcados en el siglo XIX, finales del XIX, y no arrancan de ahí. ¿Qué aspectos del concordato que no te gustan? Bueno, pues vamos a ver, vamos a hablarlo, o sea, vamos a sentarnos a hablarlo. Todos los países del mundo, insisto, tienen un concordato con la Santa Sede. En fin, esto realmente a mí me da un poco vergüenza ajena, lo digo de corazón.
En cualquier caso, no es una propuesta nueva en absoluto, porque ya la hemos escuchado en muchísimas ocasiones.
O sea, esto ya con Zapatero salió lo mismo. Felipe González fue bastante más listo, ¿eh? En fin, esto desde mi punto de vista de periodista fue bastante más listo. Es decir, meterse con estas historias es un poco no ir de verdad a los problemas reales que tiene la población. Si el pueblo, ¿qué problemas tiene? Tiene el problema del paro. Esto va a empezar. Tiene el problema de la corrupción, para seguir. Tiene el problema gordísimo que ahora nos está viviendo con la inmigración y ahora con los refugiados. Estos son los problemas que a la gente le preocupan de verdad. Pero que si la gente recibe una clase de religión y que se le hable de Jesucristo en una escuela, a los que no vengan con historias, aparte de que yo no lo mantengo ni lo defiendo ni nada, son los padres los que tienen derecho. Y es la única asignatura que yo sepa a la que se ha pedido la opinión de los padres. Y donde los padres no quieren, no hay religión. ¿Qué historias son estas? Realmente es marear la perdiz de una manera que a mí como español, la verdad, me avergüenza. Y repito, que no es el Partido Socialista, son los dos partidos mayoritarios que se tienen que sentar de una vez y arreglar estas cosas. Porque si no, estamos asistiendo a un espectáculo que luego pasa lo que pasa. Es decir, que nuestra gente no tiene unos referentes de verdad, de conducta, de sentido de la vida, de sentido de la virtud, de sentido del esfuerzo, del sentido de del compañerismo. Claro, y luego estamos todo el día con el acoso escolar, con el acoso a los maestros, el acoso a los padres a los hijos a los padres. Bah, un cisco de...
Bueno, pues a ver si llega ese día y se sientan en una mesa.
Carlos, perdona, perdón a mis oyentes, que yo me exalto con esto. Pues porque como español me duele mucho.
Yo le agradezco a Justo García Turza que nos haya ofrecido aquí su opinión sobre este particular, que yo insisto, es una de las noticias que nos está dejando esta semana. Pues don Justo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Le escuchamos el viernes.
Un abrazo, Carlos. Adiós, hasta luego.
Las 12:28, un momento.
Solo con Acunsa y su póliza Confort tendrá garantizados los últimos avances en investigación en patologías como el cáncer o el Alzheimer en la Clínica Universidad de Navarra. Ahora y hasta el 2017, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Solo Acunsa garantiza las coberturas más completas y ofrece un extenso cuadro médico en La Rioja. Informes en el 948-194-617. Acunsa.es.
De cerca veo bien el menú, de lejos también. ¿Cómo se ve con estos progresivos Varilux?
Un milímetro más para acá, para emplatar hay que ver con precisión. Con Varilux esto está de 10.
¿Y tú qué, Jordi?
Disfrutando, como siempre.
Cómete la vida por los ojos con Varilux. Tu segundo par de progresivos Varilux de regalo.
En Logroño, ópticas Caro Cánovas, Baraberrey 41 y Gran Vía 49. Su centro especialista Varilux.
La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
Enseguida vamos a saludar a Marcos Villares, que está aquí sentado con nosotros en el estudio. Él es el presidente del Colegio Oficial de Podólogos de La Rioja. No sé si sabías, yo creo que lo hemos comentado, que estamos celebrando una semana del pie saludable. Enseguida vamos a hablar de qué va esto, pero antes quiero saludar yo a una persona que va a intervenir esta tarde en las 23 jornadas sobre Alzheimer que organiza la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de La Rioja. Esas jornadas, como digo, comienzan hoy a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Caja Rioja Bankia Gran Vía. Se van a prolongar hasta el próximo jueves y la primera de las ponencias incluidas en el programa lleva por título Despistes o algo más, cuando la mala memoria empieza a ser un problema. Va a correr a cargo del neuropsicólogo de Psico 360, que es Francisco Javier Tomás Romero. Francisco Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, encantados de saludarte y de tener con nosotros a la persona encargada de abrir estas jornadas que ya son un clásico. Fíjate, estamos hablando de la 23ª edición. Nos gustaría que nos explicaras qué es lo que sucede cuando llega ese momento de que la mala memoria empieza a ser un problema, que es en torno a lo que va a girar tu ponencia de esta tarde.
Básicamente esta tarde de lo que hablaremos, os lo comento brevemente, es de cuál es la diferencia entre la enfermedad de Alzheimer, ¿vale?, y otros problemas asociados a la edad que tienen que ver con la memoria, qué diferencias hay, cómo podemos actuar y desarrollando un poco esos conceptos. Básicamente, la diferencia fundamental entre lo que es un deterioro cognitivo leve y una demencia tipo Alzheimer que el deterioro cognitivo leve normalmente solo afecta a la memoria y no tiene una implicación mucho mayor en otras áreas cognitivas, se debe a un desarrollo normal por la edad. Y en la enfermedad de Alzheimer sí que tendríamos lo que nosotros los neuropsicólogos llamamos un deterioro multifunción. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que en el Alzheimer lo que se altera, lo que se alteraría en las primeras etapas, sería la capacidad no tanto de memoria, sino de generar nuevos aprendizajes, ¿vale? Y finalmente eso, donde se ve es en la memoria, con lo cual tenemos una alteración multifunción. ¿Por qué? Porque en la capacidad de aprendizaje se sustentan otras funciones diferentes, como pueden ser el lenguaje, la capacidad de percibir o la capacidad de atender, que son la base para las actividades de la vida cotidiana.
¿Y a qué edad suele empezarnos a jugar malas pasadas la memoria? Más o menos, ¿qué edad suele ser la...?
Bueno, la memoria realmente a partir de los 30 años ya vamos a declinar cognitivo.
A partir de los 30 años
ya vamos hacia abajo, como se suele decir.
Ya.
Pero bueno, por eso es importante tener una serie de estrategias asociadas. En el caso de la enfermedad Alzheimer, es importante reseñar que no hay un solo modelo que la explique, ¿vale? Con lo cual, tendríamos los dos modelos principales, serían un modelo muy marcado genéticamente, donde la enfermedad pues empieza a edades muy tempranas, del tipo de 45 años incluso.
Sí.
Pero en otro caso más extendido sería una enfermedad de Alzheimer, que donde los primeros síntomas de fallo se ven a los 60, 65 años.
Uh-huh.
Y entonces a partir de ahí, pues bueno, lo que es importante en cuanto tenemos algún tipo de sospecha de que puede haber un problema es objetivar ese problema de memoria, es decir, llevar a la persona que tiene esas quejas de memoria a un profesional, que ese profesional, a través de una serie de pruebas, objetive que hay un deterioro de memoria y de otras áreas, como te comentaba anteriormente, y a partir de ahí elaborar una estrategia de intervención.
Ya. Bueno, pues de todo esto y mucho más se va a hablar esta tarde a partir de las 8 en el Centro Cultural Ibercaja. Esto es el Centro Cultural, perdón. Caja Rioja, Bankia, Gran Vía. Eso es, a partir de las 8 de la tarde, dentro de estas 23 jornadas sobre Alzheimer que organiza AFA Rioja. Hoy interviene Francisco Javier Tomás Romero. Mañana lo hará Roncesvalles Barber Cárcamo, que es doctora en Derecho Civil y profesora titular de la Universidad de La Rioja, que hablará del proceso de incapacitación. Y el jueves habrá una ponencia muy interesante, Cuidar al Cuidador, que estará protagonizada por una trabajadora social, una psicóloga, en fin, son unas jornadas muy, muy interesantes. Pues Francisco Javier, Tomás Romero, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana. Un saludo. Adiós, adiós, buenos días.
Hasta luego.
Ven a Bujarrabal Asesores.
Ahora sí, ¿eh?
Con nosotros
ahora sí,
todas las áreas de tu negocio. Fiscal, laboral, contable, legal, protección de datos y marketing. Bujarrabal Asesores, Avenida de Portugal 16 y bujarrabal.com.
Imagina toda la gama Kia a un precio difícil de imaginar. Como un Kia Sportage desde 15.200 euros. Ahora es posible, gracias al Plan PIB en toda la gama Kia. Financiado con Santander Consumer FCSA antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Visítanos en Garte Turismos, concesionario oficial para La Rioja, en nuestras instalaciones de Logroño y Calahorra.
La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
Quiero agradecer al presidente del Colegio Oficial de Podólogos de La Rioja, que es Marcos Villares, que esté aquí con nosotros en el estudio. Marcos, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Muchísimas gracias, de verdad, por haber venido a compartir unos minutos de tu tiempo con los oyentes de la cadena COPE para hablar de, yo creo que pueden ser los grandes olvidados del cuerpo para muchas personas, ¿no? Porque los pies parece que solo empezamos a preocuparnos por ellos cuando nos dan guerra. Que el resto del tiempo, pues bueno, ahí están y poco más.
Bueno, en cierta parte tienes razón, ¿no? Porque como están un poco lejos,
¿no? Mucha gente que dice, va, los pies no son del cuerpo. No. Oye, hay que cuidarlos, hay que tener unos pies saludables y en eso estáis trabajando estos días, ¿no? Porque creo que del 19 al 24 es la semana del pie saludable. ¿Cómo habéis dado?
Sí, bueno, es una campaña que se está haciendo a nivel nacional y en la que se intenta lo que es concienciar a la población en general en que hay que cuidar los pies, ¿no? También es muy importante en el que tengan siempre a una persona de referencia y que sepan que el podólogo es la persona que se encarga de cuidar los pies, ¿no? Es importante sobre todo concienciar a la población porque, por ejemplo, cuando tienes un problema en los dientes, pues siempre relacionas con el odontólogo, ¿no?
Eso es así.
Y en nuestro caso, pues cada vez más pues va surgiendo nuestra profesión, ¿no? Como profesional, ¿no?
Sí, sí. De hecho, es así, ¿eh? Nosotros, aquí los martes, que es el día de la semana que dedicamos a hablar de asuntos relacionados con la salud, tenemos un dermatólogo que siempre terminamos recomendando a nuestros oyentes que una o dos veces al año acudan al dermatólogo. Al dentista, pues la limpieza cada seis meses, por lo menos. Pero el podólogo, ¿qué? ¿Cada cuánto tiempo es recomendable acudir a un podólogo?
Hombre, cada vez se está utilizando más al podólogo también como preventivo, ¿no? En enfermedades. Es como la diabetes.
¿Ah, sí?
Sí, claro.
¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra?
Pues en la diabetes hay problemas. Al ser una zona distal del cuerpo puede haber un déficit de circulación o problemas idiopáticos que nos provocan que haya una falta de sensibilidad y el paciente diabético no lo sienta, ¿no?
Ya.
De esta manera, pues si acudes al podólogo, puedes ver problemas por pisada o por queratopatías que puedes mejorar y prevenir. Uh-huh.
Fíjate que yo te lo he preguntado porque no había escuchado eso nunca. Hay que ver la diabetes, la cantidad de repercusiones que tiene en el organismo y casi todas son todas malas, ¿eh? Pero bueno, pues también puede influir en los pies. Pero podríamos recomendar a nuestros oyentes que acudan por lo menos una o dos veces al año también al podólogo y no solo cuando tienes una uña encarnada o tienes algún problema de cualquier otro tipo, ¿no?
Efectivamente, yo creo que con una vez al año sería aconsejable, ¿no?
Sería suficiente. Sí. Ajá. ¿Cuántos podólogos colegiados hay en La Rioja? ¿Cuánto tiempo lleváis funcionando como colegio oficial?
Pues ahora mismo estamos 46.
46.
Sí, somos el colegio más pequeño de toda España. Uh-huh. Pero bueno.
Bueno.
Ya llevamos unos 20 años así funcionando.
Ajá. ¿Aquí en La Rioja también lleváis tantos años? ¿No? Fíjate, no había tenido yo ocasión. Hay una página web que viene aquí en estos carteles tan simpáticos que estamos viendo, piesaludable.com. ¿Qué se van a encontrar nuestros oyentes que tecleen esa dirección en su ordenador? ¿Qué van a ver aquí?
Pues a ver, en la campaña esta lo que se hace son unas charlas informativas que nosotros, por ejemplo, la hacemos mañana a las 6 de la tarde en el Centro Social de Ibercaja, ahí. Ajá. En la calle Portales.
Sí.
Y aparecen pues todas las de toda la nación, ¿no? Y también aparecen, hacemos diferentes podólogos que están suscritos a este proyecto, hacemos puertas abiertas para diagnóstico de patologías a quien quiera acudir a las diferentes clínicas que están abiertas.
Uh-huh.
Eso, por ejemplo. Y también pues hay unos patrocinadores que ellos mismos han ido difundiendo folletos de esta campaña en las farmacias para que haya más concienciación de este tipo, ¿no?
Ya. O sea, mañana a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Ibercaja de la calle Portales puede acercarse la gente, interesarse.
A ver, pues, sí.
Eso es, un poquito más. Quería preguntarle yo al presidente del Colegio Oficial de Podólogos de La Rioja, que está con nosotros aquí en la mañana de hoy, Marcos Villares, si ahora que cada vez vemos a más gente por la calle practicando deportes, sale mucho la gente a correr, cada vez anda más la gente en bicicleta, si eso se está notando en las consultas de los podólogos, porque cuando uno realiza un ejercicio físico de manera habitual, hombre, los pies no es que sufran, pero sí que llevan buena parte de trabajo, ¿no? ¿Eso se está notando o no?
Sí, ya llevamos unos dos o tres años en el que, pues sobre todo hay una fiebre por el running.
Está de moda.
El running, la bici de montaña, ¿no? Son dos deportes que yo creo que por lo menos en mi práctica particular es en lo que más solemos incidir, ¿no? Por el tema de la pisada y cómo se camina, se valora biomecánicamente, pues cómo caminas con una cinta de correr, lo grabas, ves cómo pisan.
Ajá.
El tipo de zapatillas que llevan, se hacen plantillas a medida. Pues hoy en día eso sí que está muy...
Ya. ¿Y alguna recomendación así a bote pronto antes de terminar a esas personas que practican deporte, a los que salen a correr o bicicleta, que estamos hablando ahora de, no sé, calzado adecuado desde luego, ¿no? Eso es fundamental. Pero alguna otra cosa que se nos pueda ocurrir.
Por ejemplo, si ves un desgaste anómalo, ¿no? Que sea muy agresivo en una zona de la zapatilla, por ejemplo, o que haya siempre una sobrecarga en alguna zona de la extremidad inferior o incluso en la espalda. eso lo podemos valorar, ¿no? Y con las máquinas y los utensilios que tenemos para poder ver.
Se puede corregir perfectamente. Ya. Bueno, pues es un asunto muy interesante, de verdad. La semana de celebración es del 19 al 24, hemos dicho, ¿no?
Sí.
Esto se está haciendo en toda España, además, ¿no?
Efectivamente. El 24 también vamos a hacer un hecho simbólico en la Plaza del Mercado, que a las 12 se va a dar un globo o intentar soltarlos para que se haga un récord Guinness a nivel nacional de gente con un globito azul que con
el logotipo vuestro
del proyecto.
Bueno, y es el, ¿has dicho? El
sábado a las 12 en la Plaza del Mercado.
En la Plaza del Mercado. ¿Cuánta gente tiene que acudir ahí? Cuanta más mejor, ¿no? A ver si se bate ese récord, con el pie saludable. Bueno, pues Marcos Villares, que muchísimas gracias de verdad por haber venido aquí a la mañana de COPE en La Rioja y hasta una próxima ocasión.
Hasta que queréis.
Un saludo. Gracias. Buenos días. 17 minutos nos separan de la 1 de la tarde. Enseguida te hablamos de la menopausia.
Con un Suzuki Vitara podrás dejar de trabajar, vivir en una playa, hacerte una cabaña, vivir sin afeitarte porque eres guay.
Disculpa.
Sí.
Que está muy bien todo ese rollo de la sensación de libertad y todo eso, pero a buen precio, ¿no?
Vamos a ver, ahora en serio. Suzuki Vitara desde 13.855 euros.
Oye, y tú eres Flo, ¿no?
Sí, ¿quieres una foto o algo?
No.
Ven a verlo a Agrisa, Avenida de Mendavia 26, Polígono de Cantabria, Logroño. Alquisagar, 50 años al servicio de la construcción. Líder en alquiler y venta de maquinaria y herramientas para la construcción, reformas y obras públicas. Abrimos nueva delegación en Logroño, en el polígono La Portalada 2, calle Segador 16, esquina con la calle Cordonera. Y en Calahorra estamos en la calle San Lázaro, polígono Tejerías Norte, donde siempre. Alquisagar, construyendo futuro. Más información en info@alquisagar.com.
La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
Además de provocar síntomas físicos como fatiga o cambios en la figura o en el peso, la menopausia puede afectar también al estado anímico de las mujeres. De hecho, una de cada tres mujeres españolas se siente mal o muy mal anímicamente en esa etapa de la vida, de acuerdo con el estudio sobre las percepciones y hábitos de las mujeres españolas durante la menopausia, que ha sido elaborado, o mejor dicho, que fue elaborado el pasado año 2014 por Laboratorios CINFA, después de encuestar a más de 2.000 españolas de entre 45 y 65 años. ¿Por qué te cuento esto? Pues por una razón bien sencilla, porque este pasado domingo, 18 de octubre, se celebró el Día Mundial de la Menopausia. Y por eso está con nosotros hoy en la mañana de COPE en La Rioja, en este martes, día que dedicamos a los asuntos relacionados con la salud, el experto médico de CINFA, Eduardo González Orzano, a quien le agradecemos que nos dedique estos minutos de su tiempo. Don Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Un placer poder charlar con usted de este asunto que decía yo bien, ¿verdad? Una de cada tres mujeres españolas afirma sentirse mal o muy mal en lo que a su estado de ánimo se refiere en esa etapa de la vida, ¿verdad?
Sí, efectivamente, existen problemas sociales, relacionales, en esta etapa de la vida, que es la menopausia. Es muy importante lo que has comentado, etapa de la vida no es una enfermedad. Y sí que es verdad que pueden existir de diferentes causas. Una de ellas es la falta de apoyo, la falta de comprensión por parte del entorno más cercano de la mujer. Por lo tanto, es muy importante durante la etapa de la menopausia, pues ese apoyo, escucharlas, comprenderlas y ayudarlas a que esta etapa de la vida la puedan superar con mayor calidad de vida y con más positividad, sobre todo porque después de la menopausia queda casi la mitad de la vida por delante y por lo tanto hay que seguir intentando disfrutar de lo que la vida nos puede dar.
Por lo tanto, las mujeres lo que deben hacer también es tener una actitud positiva, claro, eso es fundamental, ¿no?
Claro, efectivamente, es verdad que en esta época de la vida, bueno, pues a la mujer se le juntan ciertos aspectos, ¿no? Pues la independencia de los hijos, si los ha tenido, esa sensación de envejecimiento, posiblemente también los padres o familiares cercanos también pues van envejeciendo y pueden tener unas enfermedades un poco más graves o incluso fallecer. hay una serie de circunstancias, como digo, que no favorecen y que coinciden con la etapa de la menopausia, que a veces hace que ciertas circunstancias o aspectos que a ella les padecen o les pues no son relacionados directamente con la menopausia, y sí con otros, con ese entorno o con otras coincidencias casuísticas de su vida.
Ya. Bueno, ¿le parece a usted, don Eduardo, que repasemos, ofrezcamos a nuestras oyentes hoy esas 10 claves a tener en cuenta durante la premenopausia y la menopausia?
Sí, perfecto.
Pues venga, en el lugar número uno, y a partir de este estudio que elaboraron ustedes el año pasado, ustedes aseguran que hay que quererse a sí mismo.
Uh-huh. Claro, eso es lo que hablábamos, ¿no? Esa actitud positiva, el fomentar la autoestima, que la mujer dedique tiempo a sí misma, que desarrolle aficiones que hasta ahora pues había descuidado. Bueno, todo este elenco de actos o elecciones que pueda realizar, pues son necesarios para afrontar este momento con una actitud, como digo, más positiva.
Eso en primer lugar. En segundo lugar, realizar ejercicio físico de forma moderada y de manera regular.
Claro, el deporte, el ejercicio físico siempre es saludable y bueno, en cualquier época de la vida, y en esta, por supuesto, aún más, ¿no? Hay que intentar realizar algo de ejercicio físico al cabo del día. No estamos hablando de hacer deporte, ni mucho menos, simplemente con andar es suficiente, o tener un estilo de vida un poco más activo. 30 minutos es lo que dice la OMS, de andar, de pasear, y el estilo de vida más activo, ¿no? Pues si podemos subir a casa en vez del ascensor, coger las escaleras, o si cogemos el autobús, o no cogerlo, pararnos unas paradas antes, o ir a hacer la compra andando. Bueno, todo lo que sea ese estilo de vida más activo, pues ayuda al corazón, va a aliviar algunos síntomas típicos de la menopausia, como son los sofocos, va a mejorar el sueño, va a mejorar también la autoestima, el humor, y también a nivel muscular y óseo, pues va a ayudar a que nuestros huesos y nuestros músculos estén más fuertes en esta etapa, donde esa deficiencia hormonal puede originar en un futuro más corto, pues algunos problemas de osteoporosis.
Por lo tanto, actividad física y decir no al sedentarismo. La alimentación es importante también, ¿verdad, Eduardo?
También, y en esta época, bueno, pues muchas mujeres dicen, ¿no?, y se quejan de que puede aumentar un poco su peso, y es cierto que hay algún aumento en grasa corporal debido a la llegada de la menopausia, pero se puede combatir, con lo que hemos dicho anteriormente, con el ejercicio y, por supuesto, con una alimentación más cuidada, más sana, ¿no? Todo lo que sea dieta mediterránea, es decir, verduras, frutos secos, legumbres, frutas, por supuesto, y, bueno, alimentos cárnicos, especialmente pescados, lácteos, son los alimentos que componen la dieta mediterránea que pueden ayudar a combatir y mantener a raya más ese peso y esa ganancia de grasa.
Ya que estamos hablando de la alimentación, yo supongo que tanto en la premenopausia como en la menopausia habrá que moderar el consumo de determinadas cosas. ¿Se me ocurre quizá café y alcohol?
Sí, sobre todo porque en la etapa de la menopausia y la premenopausia, sobre todo, suelen ser desencadenantes de sofocos, que es el principal síntoma de la mujer en esta etapa. Ajá. Es un sofoco que no es grave ni muchísimo menos amenaza la salud, pero sí que son síntomas incómodos, que empeoran la calidad de vida, que puede incluso empeorar el sueño, porque muchas veces aparecen por la noche. Bueno, pues todo lo que sea evitar estas sustancias desencadenantes, pues como ya hemos dicho, el café, el té, el alcohol, por supuesto el tabaco.
Dejar el tabaco, que el tabaco es malo para todo, también en casos de menopausia, ¿no?
Por supuesto, y además el tabaco puede adelantar la aparición de la menopausia y agravar un poco más o empeorar esos síntomas típicos de la menopausia.
Ya, la sal conviene ir quitándosela poco a poco.
Sí, siempre se dice que la sal, obviamente comemos con demasiada sal a lo largo, bueno, en cualquier edad de la vida comemos con mucha sal, pues todo lo que sea no añadir sal es necesario. Los alimentos generalmente ya llevan sal en su contenido, en su composición, pues todo lo que sea evitar la sal, mejor. La sal aumenta la retención de líquidos, puede generar aumentos en la presión arterial y, bueno, se puede sustituir por hierbas, especies aromáticas, apio, ajo, vinagre y otras especias que son más saludables y que también pueden condimentar y dar sabor a los alimentos y a los platos que se hagan en casa.
Bueno, nos quedan 4 consejos más a tener en cuenta. Realizar controles periódicos de la tensión, del colesterol y de la glucosa. Esto también es importante.
Sí, porque en esta etapa de la vida, estamos en la mitad de la vida, y bueno, el descenso, ese descenso hormonal originado por el paso del tiempo, que en el fondo es la menopausia, pues origina que nos tengamos que controlar más, pues el azúcar, el colesterol, la tensión arterial, para evitar problemas relacionados con el corazón, problemas de trombos, de diabetes, hipertensión, bueno, todo esto, lo que sería un análisis rutinario, viene en la farmacia o en el centro de salud, pues a lo largo del año, pues que menos que una o dos veces al año para controlar estos niveles.
Ahora viene algo que también recordábamos ayer con motivo de la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y es que hay que acudir puntualmente a las revisiones ginecológicas, que esto es importantísimo.
Claro, claro, muchas veces la mujer o tiene vergüenza o le cuesta ir al ginecólogo en esas revisiones periódicas que se deben de realizar. Bueno, pues hay algunos problemas que pueden surgir en esta etapa y bueno, que tengan que ver con la sequedad de piel, o síntomas urinarios, síntomas vaginales, que también pueden suceder por la menopausia. Pues bueno, en este aspecto es necesario acudir al ginecólogo pues de forma puntual y cuando es imprescindible.
Y las dos últimas recomendaciones es, por un lado, evitar la automedicación y, por otro, consultar al farmacéutico de cabecera, que todos tenemos uno, la posibilidad de tomar isoflavonas de soja.
Claro, muchas veces, y es normal y es típico, ¿no? Pues la mujer en esa etapa habla con amigas o familiares que han pasado por la misma por el mismo problema. Y bueno, pues me ha pasado, he tomado esto, me ha ido bien, bueno, ese tipo de comentarios que, bueno, pueden ser útiles en algunos casos, pero hay
pero
que
tenerlo no.
Y siempre, eso es, y siempre, bueno, a consultar al farmacéutico, al ginecólogo, para saber qué es lo que tenemos que hacer. Muchas veces lo que más demanda la mujer, más que una prescripción de tratamientos, es una demanda de información. ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué cambios va a haber? ¿Qué consecuencias tiene? Y esa demanda de información, tanto el farmacéutico como el ginecólogo, se la puede ofrecer. Y bueno, sí, efectivamente existen complementos alimenticios muy eficaces, como las isoflavonas de soja, que alivian los síntomas fundamentalmente de sofocos, mejoran la irritabilidad, mejoran los síntomas de insomnio, que en algunos casos pueden estar perfectamente aconsejables o aconsejados por farmacéuticos y ginecólogos.
Pues no eches en saco roto estas recomendaciones que nos ha hecho llegar hoy Eduardo González Orzano a propósito de la celebración este pasado domingo del Día Mundial de la Menopausia. Si tienes en cuenta estas recomendaciones, probablemente lo puedas llevar muchísimo mejor. Don Eduardo, ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Nada, gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes,
saludo.
Sobre todo a aquellas mujeres que están en
esta están pasando por esta temporada. Gracias. Pues gracias, un saludo. Adiós, buenos días.
Gracias.
La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
Terabyte 2003, pisando fuerte. Hardware, software, sistemas, formación y consultoría. Terabyte 2003. Ahora, nuevas oficinas en Lope de Vega 55.
Muebles San Miguel amuebla tu hogar al mejor precio. En Santos Ascarza 48, junto a Madre de Dios. Y en la web sanmiguelmuebles.com.
Hay que ver, pero es verdad, ¿eh? Fíjate, el domingo 18 de octubre, Día Mundial de la Menopausia. Ayer, lunes 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y hoy, martes 20 de octubre, don Miguel Aizpún, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Tengo entendido que es el Día Mundial de la Osteoporosis.
Día Mundial de la Osteoporosis, efectivamente. Yo creo que han sido tres fechas importantes en el tema de la salud. Han tenido repercusión, que es importante para crear esa conciencia en la ciudadanía de que todos podemos hacer mucho por nuestra salud.
¿Qué es exactamente la osteoporosis, Miguel?
Pues la osteoporosis es una enfermedad de los huesos que se caracteriza por una disminución de la densidad de los huesos a causa de la pérdida del tejido óseo normal. Esto conlleva pues una disminución de la resistencia del hueso frente a los traumatismos o a la carga, con la consiguiente aparición de fracturas. Los huesos pues están más delgados, resisten peor las caídas, los traumatismos se fracturan con más facilidad. Las localizaciones más frecuentes son muñeca, caderas y vértebras.
Ya. ¿Y cómo se presenta esta enfermedad? ¿Cuáles son sus síntomas? Si es que los tiene, claro.
Exacto, no produce síntomas, no duele ni causa ninguna alteración en sí misma. Sin embargo, al producirse gran fragilidad, como decía, de los huesos, pues aparecen con frecuencia pues fracturas óseas, que son las que condicionan luego los síntomas de estos enfermos.
Ya. ¿Y las causas que provocan esta enfermedad, cuáles son?
Bueno,
¿o cuáles podrían ser?
Sí, solo en un pequeño porcentaje de los casos se conocen las causas de la osteoporosis. Por ejemplo, en las osteoporosis secundarias, en las que se llaman secundarias, son las que aparecen como consecuencia de otra enfermedad, por ejemplo, pues de una enfermedad endocrinológica, una enfermedad reumática, una enfermedad hematológica, e incluso pues hay algunas osteoporosis relacionadas con el uso de algunos fármacos, como por ejemplo puede ser los corticoides. Pero sí que existen también numerosos factores que aumentan la pérdida de la masa ósea que acompaña a la edad y que por lo tanto pues multiplican el riesgo de padecer osteoporosis y todas sus consecuencias. Por citar algunos, pues por ejemplo la inmovilización, el sedentarismo, el tabaco, el alcohol. De ahí pues que llevemos ya tantos años, Carlos, siempre diciendo que todos podemos hacer mucho con nuestra salud, que hay que tener unos hábitos de vida saludable, uh-huh. Y eso va a ser muy positivo para tener calidad de vida.
Ya. Tengo entendido yo que la osteoporosis se puede empezar a combatir cuando uno es pequeño y consume muchos alimentos ricos en calcio, Miguel, ¿puede ser?
Sí, claro, claro. Lógicamente, el consumir calcio, el consumir lácteos, etcétera, el hacer una alimentación rica, equilibrada, comer como Dios manda, comer de todo, eso sí, en plato pequeño. Todo eso es muy positivo, todo lo que sea un hábito de vida saludable va a ser positivo para nuestra calidad de vida y los alimentos ricos en calcio va a ser positivo para, digamos, retrasar la osteoporosis
ya,
y luchar contra la osteoporosis.
Tengo entendido yo, y corrígeme si me equivoco, que la osteoporosis afecta más a las mujeres que a los hombres, ¿o no?
Bueno, la osteoporosis se trata de una enfermedad que puede afectar a cualquier persona.
Sí.
Con el paso de los años, pues todas las personas vamos perdiendo masa ósea y por lo tanto la osteoporosis pues es más frecuente conforme cumplimos años. Pero sí que en general se da más en la mujer que en el hombre, pero eso no hace que tengamos que olvidar que también se da en el hombre y en las mujeres, y digo con el Día Mundial de la Menopausia, en las mujeres en los primeros años después de la menopausia pues son un grupo especialmente afectado por esta enfermedad, pero se puede dar igual en el hombre que en la mujer, pero preferentemente en la mujer. Y lógicamente, como digo, ya la mujer después de la menopausia tiene que empezar a pensar en la osteoporosis, pero ahí están los ginecólogos, los médicos de familia, etcétera, que lo van a pensar.
Bueno, pues vamos a terminar con ese mensaje, que aunque los cuidados deberían comenzar en la infancia, siempre es imprescindible reforzarlos después de los 50, ¿verdad, Miguel?
Por supuesto, siempre.
Eso es así. Pues Miguel Eizpun, muchísimas gracias, como siempre, por este tiempo de salud. Volvemos a hablar.
Porque la COPE siempre se ocupa bien de la salud.
Hoy tenemos un programa a la mar de saludable, esa es la verdad. Miguel, te esperamos dentro de 7 días. Un abrazo muy fuerte.
Vale, hasta la semana que viene.
Adiós, adiós. Buenos días, Miguel. Adiós. Bueno, pues que llegan las noticias ahora enseguidita, segundos tan solo para la 1 de la tarde. Vamos a actualizar la información y no te vayas porque enseguida estamos de nuevo contigo aquí en la mañana de COPE en La Rioja, hoy con la música de Santana.
La 1, las 12 en Canarias.